cómo es su presupuesto general de gastos. Y este presupuesto lo que muestra es ese espíritu de acelerar la presencia del Estado en algunos sectores que, bueno, alimentación escolar en los papeles y en la teoría hay desde hace años, pero en la realidad de las cosas y con la regularidad que nuestros niños necesitan, recién lo hubo a partir de este año. También tenemos que mencionar que, si bien el objetivo principal de esto fue o es asegurar una adecuada nutrición, hay otras cuestiones vinculadas a la economía que se desdoblan a partir de esta política pública. Esto va a tener un efecto derrame importantísimo también.
Es así, hay que tener en cuenta de que al no haber una demanda por parte del Estado suficiente para dar cobertura a lo que era con los recursos disponibles, actualmente con el nivel de alcance que se va a dar, hay un incremento también en la demanda del Estado como comprador de estos servicios, y que esto tiene que tener un efecto en cadena para abajo, y donde se está trabajando también desde el gobierno muy fuertemente en ese sentido con el Ministerio de Industria y Comercio, con las entidades financieras oficiales como el BNF, para llegar también a aquellas microempresas, pequeñas empresas que puedan ser proveedoras también de aquellos, en este caso de aquellas empresas que ganan la provisión del alimento escolar.
Y que estas sean traccionadoras de otras empresas más pequeñas, dinamizando la economía, digo bien, o sea, teniendo un encadenamiento productivo que llegue a todos los sectores.
Es así, y total, y principalmente también una movilización de una economía local también, que muchas veces es necesaria, sobre todo en aquellos distritos digamos que no tienen todavía un movimiento significativo en materia económica y que no pueden desarrollar un mercado para poder satisfacer esta demanda actual que se va a dar a partir del 2025.
Yo creo que eso que estás mencionando, viceministro, es fundamental, porque este programa, decíamos, acelera la presencia del Estado, sobre todo en el interior del país. Había comunidades que todavía penosamente estaban rezagadas. Esto ha hecho que se aceleren algunos servicios que las escuelas, las instituciones educativas ya debían haber tenido, pero tienen ahora a partir del programa. Se aceleran los servicios de salud pública y un largo etcétera de parte de los programas de gobierno o de las políticas públicas, mejor dicho. Pero también se desarrollan las economías locales en el marco de ese trabajo en diferentes niveles de gobierno, porque este es un programa que no sería posible, y esto lo dice siempre el presidente Santiago Peña, sin la activa participación de gobernadores e intendentes que de hecho están representados en el Consejo Nacional de Alimentación Escolar, que forma parte de la gobernanza de este programa dirigido por el Ministerio de Desarrollo Social. Pero a lo que voy es que este ejemplo, esto es un verdadero ejemplo de colaboración en diferentes niveles de gobierno que también va a tener un efecto directo sobre la economía de las comunidades.
Totalmente de acuerdo, Paula. Ahí hay que entender que no solamente una cuestión de dinamización de la economía como tal y el efecto que va a tener, sino principalmente es el enfoque que se debe dar a la política pública, como había mencionado, aquí con equidad y llegando a todos los sectores que demandan un servicio público. Nosotros no solamente vamos a satisfacer una necesidad que es la alimentación escolar de los chicos, sino también generar un encadenamiento productivo muy significativo, y nosotros realmente estamos muy esperanzados con que este programa en el 2025 va a generar ese impacto que se ideó al momento de establecer este programa de Hambre Cero.
Una cuestión muy importante también, y antes de pasar a esos otros programas que tienen un enfoque de retorno altamente social, hablemos también, viceministro, acerca de esas reformas de diseño institucional que nos han conducido a un Estado más eficiente en los últimos meses, porque hoy estamos $1,000 millones arriba de lo que estábamos hace un año en la recaudación, y eso también hace posible la cobertura de servicios importantes para la ciudadanía. Está esta ley que consolidó lo que hoy es la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, pero hay otras también justamente relativos a la, o relativas, digo bien, a la administración o a la organización administrativa del Estado.
Bueno, ahí es, eso es indudable hoy en términos de resultados de lo que va, ha sido la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, donde se ha unificado tanto la Dirección de Aduanas como lo que era la Subsecretaría de Tributación, es decir, la recaudación de impuestos internos con la recaudación proveniente del comercio exterior, ha dado esos resultados y ha permitido...
Sin subir impuestos.
Sin subir impuestos.
Porque el presidente no, él prometió durante la campaña que no se iban a subir impuestos, no se subieron impuestos, estamos de igual manera $1,000 millones arriba, y eso es por una administración más eficiente, pero también por una mayor formalización,
sí,
de la economía.
Es así, o sea, hay todo un proceso de gestión detrás de este resultado, donde se han establecido controles, se ha incorporado tecnología, procesos de cruzamiento de información que ha permitido que la DENIT obtenga estos resultados, y principalmente ahí apunta a un proceso mucho más eficiente que permite al en este caso al
administrador.
Al administrador tener un mayor control, pero también al contribuyente, que le sea mucho más fácil formalizarse en el proceso y tener que pagar todos los impuestos que les corresponde. Y eso también nos permitió a nosotros, porque hay que recordar que otra innovación en materia de institucional fue la creación del Ministerio de Economía y Finanzas,
sí,
donde ahí la estructura pasó de ser un recaudador de impuestos internos por una parte, a tener una visión mucho más amplia, económica, visión de largo plazo, y en la tarea que me toca seguir administrando los recursos públicos.
Sí.
Y este proceso también nos permitió a nosotros, porque hay que recordar que aparte de la ley de hambre cero, lo que hizo también fue que, y hubo reclamos de recursos que estaban destinados del FONACIDE a ciertos sectores, como sí, era el arancel cero en las universidades nacionales o el fondo de salud dentro del Ministerio de Salud Pública, y el Ministerio de Economía, como había comprometido con recursos del Tesoro provenientes de los impuestos, hemos dado cobertura a los requerimientos, y al mes de noviembre hemos obtenido un resultado o una ejecución muy superior en cada uno de estos programas con respecto a lo que habían realizado durante el 2023 al mismo periodo. Entonces, hay un proceso de gestión ahí que se ve reflejado y que realmente para nosotros ha tenido unos resultados, y estamos muy entusiasmados con lo que estamos viendo hoy en el proceso de gestión pública.
¿Qué porcentaje del presupuesto es el que está ocupado, digamos, en estos temas tan importantes que estamos tocando?
Miren, a ver...
Si más nosotros, del 75%.
Sí, no, es que si nosotros podemos, nos ponemos a analizar el presupuesto o a desagregar, por llamarlo de alguna manera, el mayor esfuerzo, ¿sí?, excluyendo al Ministerio de Economía, porque el Ministerio de Economía tiene un presupuesto significativo, pero que está abocado al servicio de la deuda, a pago de jubilaciones y pensiones. O sea, tiene también otros gastos. El presupuesto del Ministerio de Economía en términos operativos funcionales es un presupuesto pequeño,
sí,
¿verdad? Pero tiene las obligaciones que hacen al Estado,
sí,
y eso hace que el presupuesto sea mayor. Posterior a eso ya tenemos el presupuesto del Ministerio de Educación y Ciencia, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior, que son los presupuestos. El Ministerio de Desarrollo Social es otra institución que tiene un presupuesto significativo con todos estos programas sociales, pero
o sea,
principalmente destinado a atender las necesidades de la sociedad en materia de educación, salud, seguridad.
Eso es muy importante y vale la pena detenerse en ese punto, porque cubiertas esas obligaciones que son ineludibles, que es a lo que referías en cuanto al Ministerio o al presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, el resto básicamente va a programas sociales y seguridad,
es
que
así
también tiene un impacto tremendo en el aspecto social.
Sí, es así. Y si uno se pone a analizar, porque eso es haciendo una fotografía en cuanto a la estructura de lo que hoy tenemos, pero si uno se pone a analizar cuánto es el crecimiento del presupuesto 2025 con respecto al 2024, uno ve un crecimiento de más de $2,000 millones, que es un crecimiento, creo que, o sea, inédito en los últimos años en términos de monto. pero esto se distribuye también casi 1.000 millones en la administración central, 1.000 millones de entidades descentralizadas, que básicamente lo explica el Banco Nacional de Fomento con su plan de créditos para el 2025, la ANDE con su plan de inversiones y el Instituto de Previsión Social para la atención de los beneficiarios del Seguro Social. Y por el lado de la Administración Central, que básicamente estamos hablando principalmente del Poder Ejecutivo, el 77% de ese incremento, de esa variación que se da al presupuesto, va destinado a estos cuatro sectores que estoy mencionando: salud, educación, seguridad y atención a grupos vulnerables.
A propósito de grupos vulnerables, también tenemos dentro de este presupuesto un incremento, una apuesta más fuerte al pago del subsidio a los adultos mayores. Y esa es una discusión que también tiene que ser puesta en contexto, porque hay mucha gente que critica eso como si fuese una solución meramente paliativa a la falta de jubilación que tiene mucha gente. Pero ahí también es importante decir que si bien las políticas públicas tienen que ocuparse de las causas de los problemas, y efectivamente nos estamos ocupando a través de las instituciones que tienen que hacerlo, ¿verdad? En ese marco, por ejemplo, fue sancionada la ley de superintendencia de jubilaciones en su momento. Pero bueno, tampoco podemos dejar de ocuparnos de los efectos y dejarle a la gente abandonada a su suerte. De ahí la importancia de este programa.
Esa es una realidad, Paola, y realmente uno recientemente se ha sancionado una nueva ley del programa de adulto mayor que habla de la universalización del beneficio de esta pensión. Anteriormente se hablaba de personas mayores de 65 en estado de vulnerabilidad. ¿Y qué ocurría? Y esa es una realidad que se observó, ¿verdad? A los efectos de poder acceder en el esquema anterior, había un censo previo.
Sí.
¿Y qué pasa? Uno se acerca y hace una evaluación socioeconómica y encuentra que la persona que tiene más de 65 años está en una casa relativamente bien estructurada, material, cuenta con los servicios necesarios, luz, agua, pero la realidad es que esa persona ya no puede trabajar. O sea, eso lo hizo en su etapa activa.
Claro.
Esa persona ya no puede trabajar y ya no puede sostener esa casa que construyó dentro de su ámbito activo. Por eso es que se discutió con el Congreso Nacional en esta nueva ley que hace a la universalización y donde bajo ciertas circunstancias la persona, el ciudadano mayor de 65 años ingresa al sistema de pensión. No tiene que ser empleado de ninguna entidad privada registrada en IPS, no tiene que recibir otra remuneración del Estado, no tiene que tener cierto registro de ganado en el SENACSA. Entonces, en base a eso se va delimitando. Y también este proceso, digamos, ha hecho que el primer ingreso se dio en el mes de noviembre. Bueno, tuvo también sus efectos, digamos, porque lo que establece ahora la norma es que tenga que hacerse vía registros públicos, como identificaciones, salud pública, registro civil, y lo que se ha encontrado es que muchas personas que estaban con número de cédula, que estaban dentro del rango etario para ser beneficiarios, no estaban registrados como fallecidos aún, tanto en el Ministerio de Salud como en el registro civil. Y es por eso estas denuncias que surgieron de que había personas que ya habían fallecido. Pero también es importante aclarar que estas personas, si bien aparecen en el listado, no van a poder acceder al beneficio, porque al momento de pretender cobrar, y el que está vivo y aparece, debe acercarse al Banco Nacional de Fomento para poder acceder al beneficio a través de del acceso vía ventanilla y retirando posteriormente la tarjeta de débito que le permite a partir de ese momento cobrar todos los meses como corresponde. Pero es una aclaración que hay que hacer.
Sí, totalmente. Y sin duda las denuncias tienen que ser atendidas y aclaradas, pero de ninguna manera podemos prescindir de la política pública.
Es así, Paula, y volviendo un poco a lo que hace a las previsiones para el 2025, nosotros tenemos, en la propia ley se estableció un mínimo de incorporaciones nuevas de 30.000 beneficiarios por año. Nosotros estamos trabajando muy de cerca con el Ministerio de Desarrollo Social para cerrar los números, y si podemos incorporar más, lo vamos a incorporar más en el 2025, con un presupuesto adicional de casi 40, de un poco más de 42 millones de dólares destinado exclusivamente al pago de esta pensión.
¿Cómo nos va a ir en cuanto a viviendas sociales en el 2025?
Sí, aquí hay que hacer una,
digamos, separación.
Una separación, ¿verdad? Está el programa Xeroa Poná,
que es otra cosa.
Que es otra cosa, que apunta a otorgar créditos de manera ventajosa a cemento que son calificables para acceder a un crédito, sí. En este caso a través de una entidad financiera. Sí. Tenemos ahí la AFD, que va a disponer de los fondos para que las entidades financieras puedan otorgar, y también al Banco Nacional de Fomento, dentro del sector público, que apuntala este programa. Si vemos al MUP, al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, nosotros, en lo que hace a su función de hacer subsidios habitacionales a aquel segmento que sí. No puede acceder a este crédito.
Las viviendas de interés social.
Las viviendas de interés social. El Ministerio de Urbanismo tiene también un incremento de más de 30 millones de dólares para el 2025 para poder llegar a atender a este segmento de la población que también tiene una necesidad de una vivienda digna, pero que todavía por cuestiones sociales pueda acceder a un crédito a través de una entidad financiera formalizada.
Y no tenemos que olvidarnos ahí también que la vivienda como tal no solamente dignifica, ¿verdad? Eso es muy importante, sino que también es un componente fundamental en la reducción de la pobreza. Una persona que ha recibido, o una familia que ha recibido una vivienda de interés social, está en mejores condiciones, mucho mejores condiciones que aquella que no.
Es así. Le da un sentido de pertenencia, le da un sentido de propiedad, y también le permite también hacer un proceso de formalización. Sí. Porque hay que entender que esto le da, tener el título de una propiedad le genera un impacto positivo, no solamente desde el punto de vista, por así decirlo, emocional, sí. A las personas, que es importante, pero también tiene un impacto económico muy significativo.
Sí, así mismo. Y no quiero dejar de hablar de Xeroa también, porque es uno de esos programas hitos realmente. Se lanzó este año, está en plena ejecución. Yo creo que el próximo año será un año todavía mejor para Xeroa, porque como toda política pública transformadora, tiene un periodo en el cual hay mucha gente que critica que algunos segmentos todavía no pueden acceder, pero ahí a mí me gustaría hacer un paralelismo contigo acerca de lo que fue en su momento la reducción de tasas para préstamos hipotecarios por AFD, porque no olvidemos que hace 20 años la tasa para comprar una casa, la tasa a la cual te ofrecían un préstamo en cualquier banco, estaba por encima del 30%.
Era la tasa de
consumo. Con AFD eso se redujo al 12% y fue bajando, ¿verdad?, en los últimos años. Y por supuesto que hay gente que todavía no puede acceder con esa tasa, y para esa gente está Xeroa Poná. Pero no podemos desconocer que hay gente que sí ha podido hacerlo, y para la cual esto ha significado un cambio sustancial y sumamente positivo en su vida y en la vida de su familia.
Sí, es así. De hecho, no solamente era una cuestión de tasa, o sea, si uno quería comprarse una casa, era lo mismo que un crédito de consumo.
Sí, era la tasa era de
crédito de consumo, y los plazos iban de hasta 5 años o máximo 7, porque no había un encalce para dar préstamos a mayor plazo. Y cuando incursiona la AFD ya hace más de 20 años, o sea, 20 años ya, tenemos nosotros el calce para poder otorgar préstamos a las personas que querían acceder, y que por el valor, por el tamaño de la inversión, requería plazos suficientes para poder devolver no solamente las tasas, sino los plazos.
El
y hoy
plazo
estamos hablando
todo.
plazos que van hasta 30 años.
Sí.
Y eso sí le permite a una persona poder acceder, porque hoy esa persona probablemente está alquilando una casa por ese valor, por algo que no es suyo, y acceder a una casa propia le va a significar el mismo gasto mensual que estaba teniendo. Y no es menor el hecho de que la AFD ahora ya es un competidor de los bancos privados, porque los propios bancos privados con sus recursos ya están ofreciendo
productos
líneas
similares
para la vivienda, en otras condiciones, pero ya es una competencia en muchos casos.
Sí. Y así el mercado se hace más competitivo en favor de los usuarios y consumidores. Pero en el caso de Xeroa Porá, no estamos hablando de una tasa del 12 o del 9, estamos hablando de una tasa histórica del 6.5%, y esto fue gracias a una política de Estado prometida en su momento por el presidente Santiago Peña, ejecutada y hecha una realidad por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, a cargo del ingeniero Juan Carlos Baruja, y una política en la cual participaron sector público, sector privado, y eso hizo posible, esta construcción conjunta entre los sectores público y privado, hizo posible que hoy tengamos esta posibilidad.
Es así, y el sector privado aquí se sumó realmente para poder llevar adelante este proyecto, y bueno, yo creo que los resultados están a la vista y hoy hace que el gobierno redoble la apuesta y ya amplíe para el año que viene los conceptos que actualmente están financiando. Ya estamos hablando de poder financiar la construcción de viviendas en terreno propio. O sea, estamos haciendo,
o sea,
creo que es
el programa evolucionando.
Evoluciona, ¿verdad? El programa, es así.
¿Cuáles son las perspectivas en cuanto a la obra pública? Que sabemos también la obra pública tiene un importantísimo efecto derrame, y para el presidente Santiago Peña la inversión en aquellas cuestiones que tengan un alto retorno económico y social son claves.
Es así, siempre cuando hablamos de la obra pública muchas veces nos detenemos a mirar al Ministerio de Obras Públicas.
Solamente
al Ministerio de Obras Públicas, que de hecho tiene un presupuesto, por así decirlo, similar al de este año en materia de infraestructura. Estamos hablando de alrededor, cercano a los 1.000 millones de dólares para inversión. Pero no es solamente el Ministerio de Obras Públicas, tenemos nosotros lo que había mencionado, la ANDE está incrementando fuertemente su presupuesto para hacer inversiones en el sector eléctrico que son necesarias, pero que también dinamizan al sector constructor.
Que son necesarias y muy demandadas.
Muy demandadas, totalmente. Y también tenemos que recordar que en el ámbito del acuerdo que se llegó con el Brasil en materia de Itaipú, hay otras obras públicas que van a ser llevadas, pero que hoy no se ven reflejadas, digamos, en el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, pero van a generar un impacto y una dinamización.
Creo que le diste en la tecla con ese tema, porque estamos muy acostumbrados a juzgar la inversión en materia de obra pública mirando y observando solamente el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, y este enfoque que nos propones es realmente el enfoque que se desprende de la visión del presidente Santiago Peña, que nosotros tenemos que mirar como equipo y mirar en conjunto, tener una visión amplia, ¿verdad? De dónde están todas las inversiones en la obra pública, así como bien estás señalando. La ANDE también tiene inversiones muy importantes y que van a tener su efecto derrame el próximo año, y sobre todo son inversiones que apuntan a una mejora del servicio, una mejora de del sistema de distribución y más.
Es así. El Ministerio de Obras Públicas va a seguir haciendo su tarea, va a seguir llevando adelante varias obras importantes, que de hecho ha hecho sus llamados a adjudicaciones este año.
En diferentes temas, no solamente rutas, también hospitales. Ahí vale la pena también ampliar un poco la perspectiva en ese tema, porque pensamos MOPC solamente rutas o obras de macrodrenaje, desagüe, etcétera. Realmente el MOPC es mucho más que eso.
Es mucho. De hecho, hay una visión del gobierno de que lo que hace a construcciones nuevas, por una cuestión de experiencia y de espalda, de conocimiento, lo va a hacer el Ministerio de Obras Públicas. Hay un proyecto que se está llevando adelante con el Ministerio de Educación y Ciencia, por el cual van a hacer construcción de algunas instituciones educativas.
En cabeceras departamentales.
Así, y bueno, esos son trabajos que se están llevando adelante y que va a tener o va a generar un dinamismo en esos segmentos muy importantes para la economía nacional.
¿En salud?
En salud, nosotros hay realmente... Hay mucha demanda, nosotros también reconocemos eso, las necesidades son inmensas, ¿verdad? Estamos nosotros haciendo esfuerzos ya este año. Si uno ve la ejecución, tiene un presupuesto muy alto el Ministerio de Salud con respecto a años anteriores, es casi similar o más alto incluso que el año 2021, en donde el presupuesto fue incrementado por la pandemia. Sí. Nosotros tenemos este año un presupuesto superior y al mes de noviembre hemos llegado al 92% de la ejecución. Uh-huh. O sea, en términos de lo que ha sido el flujo para poder destinar a la provisión de medicamentos e instrumentales médicos o insumos médicos, ha tenido una dinámica muy importante. Y para el año 2025... continuamos con eso y adicionalmente hemos incorporado, porque ha habido mucho reclamo del sector, de los enfermos afectados por esta enfermedad, de casi 25, un poco más de 25 millones de dólares para lo que es la compra de medicamentos oncológicos a través del INCAM. Uh-huh.
Reclamos que con toda justicia se hacen y que con esa visión de que el Estado está para atender las necesidades, van a ser atendidos a lo largo de este año que se está por iniciar.
Es así, y hay que recordar también que tenemos otros desafíos en el Ministerio de Salud para el 2025, que es la puesta en funcionamiento de estos dos grandes hospitales, el de Coronel Oviedo y uh-huh. el Gran Hospital del Sur en Itapúa, y que ya estamos haciendo también las previsiones en el presupuesto para que estos hospitales puedan tener ya su funcionamiento y puedan brindar ya una atención sanitaria a la población que va a estar afectada. Hay que recordar que muchas veces se menciona y se dice que uno tiene que venir del interior y solamente en ciertas circunstancias o ante ciertas patologías, únicamente uh-huh. en Asunción puede ser atendida. Y esto apunta también a un proceso de descentralización y atención oportuna también de las personas que están aquejadas por ciertas enfermedades y que puedan ser atendidas de forma más inmediata.
Una de las instituciones que más va a crecer en el año 2025 en términos de recursos humanos, de equipamiento, de presupuesto, valga la redundancia también, es la Policía Nacional.
Sí, la Policía Nacional es otro que tiene desafío. Este año ha incorporado 5.000 cadetes, cuando históricamente solamente incorporaba 1.000, hoy está incorporando 5.000. ¿Qué ocurría? Cada año, hasta el año pasado, ingresaban 1.000 nuevos egresados y se retiraban 700. O sea, tu crecimiento neto era de 300, nuevos efectivos en términos netos, y eso no era suficiente para la demanda que requiere la población.
Totalmente.
Eso se tomó la decisión este año, 5.000 nuevos cadetes. Estos egresan ahora en fin de año y se incorporan efectivamente a partir del mes de enero y ya van a generar ese impacto. Estamos hablando de 4.300, siguiendo la lógica anterior, son 4.300 efectivos netos que va a tener la policía a partir de enero.
Adicionales de forma comparativa a lo que se tenía antes.
Así mismo, y aparte de eso, está todo ese efecto de infraestructura, de equipos y de lo que hace a la parte de movilidad, con las camionetas también.
Con las patrulleras.
Con las patrulleras, entonces... Se ha
más de 250 que están hoy distribuidas por todo el país.
Es así, bueno.
Y esa foto ahí, viceministro, es impactante, ¿verdad? Sí. Yo no recuerdo jamás haber visto una entrega, o sea, de tantas patrulleras al mismo tiempo. Pero más que la foto, lo que es impactante es que esto va a tener un resultado inmediato, esto va a las comunidades, se distribuye, todas las gobernaciones reciben patrulleras en sus comisarías y por supuesto que esto va a ayudar a que haya más seguridad para la gente.
No, es así, de hecho ese es uno, como bien mencioné antes, uno de los sectores que de este gobierno y que el presidente de la República hace bastante énfasis. Y bueno, Haciendo números, estamos hablando de más de 70 millones para el Ministerio del Interior.
70 millones de 70 dólares.
70 millones de dólares.
Sí.
En donde estamos nosotros haciendo esa apuesta. Y aparte, otros organismos de seguridad como el Ministerio de Justicia va a tener 12 millones de dólares adicionales. Y otros que son coadyuvantes o que tienen la responsabilidad de juzgar, como es la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, uh-huh, también van a tener recursos adicionales al 2024 para poder atender también las necesidades que se tienen en esos segmentos.
Porque sin seguridad, y volviendo a la cuestión relacionada al Ministerio del Interior, sin seguridad de nada sirve que hablemos de todo lo demás. Sin seguridad no hay desarrollo económico y social que sea posible, como siempre dice el presidente.
Es así, o sea, uno tiene que darle la tranquilidad al ciudadano, tiene que darle tranquilidad a las personas que quieran venir del extranjero, que quieren venir a invertir. Y si nosotros hablamos de una o de un país que no puede asegurar la seguridad personal o de sus efectos personales de las personas, bueno, ahí siempre hay un riesgo. Pero lo importante y principal es que podamos nosotros brindar ese servicio a la ciudadanía y que la ciudadanía en general sienta que hay una presencia del Estado en materia de seguridad.
Viceministro, muchísimas gracias.
Por favor, las órdenes.
Así estuvimos conversando con Óscar Lovera, viceministro de Administración y Finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas, acerca de lo que es el Presupuesto General de Gastos de la Nación 2025, un presupuesto que tiene un enfoque altamente social. Nos encontramos la próxima semana en este mismo espacio para seguir hablando de políticas públicas. Muchas gracias.
Concluimos Paraguay 920. Los temas principales del momento, más el resumen informativo de la jornada. Paraguay 920. Hasta el siguiente encuentro.